Recordad que estábamos en el capítulo de la atención visual, en el que teníamos dos partes: la atención selectiva el foco bien la discusión de temprana tardía, y la última en la que estábamos era si la atención se dirigía a los objetos que resaltaban una situación, o bien barría el espacio de una forma sistemática, es decir, orientada al espacio, orientada al objeto. Vimos algún dato de que era el espacio y sus zonas las que dirigían la atención, era el experimento de las letras de colores, las zonas de, si yo buscaba letras rojas, las zonas del espacio rojas quedaban iluminadas, es decir, era un dato a favor de la orientación al espacio, y las zonas del espacio coincidían con el criterio, atraían la atención, y no aquellas letras que también eran rojas, pero que estaban en una zona verde. Bien. Vimos también el primer ejemplo de la atención a los objetos, la postura contraria. El experimento que vimos es el de Duncan, que ponía dos objetos que diferían en forma y color. Si yo pedía que identificaras las dos formas, forma de un objeto y forma de otro, la respuesta era más lenta que si pedía que identificaras forma y color de un mismo objeto. Aquí el espacio está neutralizado porque están juntos los objetos. Entonces, ¿por qué es más rápido decir dos características de un mismo objeto que una de cada uno? Pues porque construyo objetos y eso es lo que dirige mi atención. Bien, eso vimos hasta aquí. Ahora vamos a ver un experimento en el que tratan de demostrar dos, más bien, que el objeto es lo más importante cuando yo dirijo la atención. Miraos en este de arriba. Utilizan esto que ponemos aquí, de la Gestalt. Yo construyo objetos en función de una serie de principios perceptivos bien conocidos. Y aquí, por ejemplo, yo veo, obviamente, hay dos objetos. Y aquí, aunque haya un rectángulo encima, yo interpreto la continuidad, uno de los principios de la Gestalt. Interpreto que aquí hay dos rectángulos detrás del que los tapa y no un cuadradito, otro cuadradito, otro cuadradito y otro cuadradito. Bien. Entonces el experimento consistía en poner un punto de fijación previo y luego aparecía una letra. Si la letra era T o F, no me acuerdo cuál era el estímulo positivo, debían darle al botón de respuesta. A veces, con las señales, como hemos visto siempre, aparecía, la señal era válida y la T aparecía justo donde el punto, y a veces era inválida y aparecía en otro lugar. Pues bien, ¿qué está ocurriendo? Pues mirad, aquí la distancia entre este y este, y este y este, la misma. Sin embargo, cuando la T aparecía aquí abajo, en vez de en el punto de fijación, la respuesta era más rápida que cuando aparecía aquí. Yo estoy fijándome aquí, que es el punto de fijación. Si aparece aquí, es mucho más rápida que si aparece aquí. ¿Por qué? Porque estoy en el objeto. Es decir, el desplazamiento de la atención dentro de un mismo objeto es mucho más rápido. ¿Qué implica eso? Que ya he construido el objeto. El objeto es lo que determinará mi atención. ¿Cómo recorro? No recorro el espacio. Recorro un objeto mucho más facilidad que cuando tengo que saltar de un objeto a otro. Pues bueno, esto lo hacen en este dibujo. donde no hay ningún objeto más que el que construye nuestra percepción. Y aquí ocurre lo mismo. Si el punto de fijación está aquí y la T aparece aquí, la respuesta es mucho más lenta que si aparece aquí. Y aquí no hay ningún motivo. Es más, esta distancia es más corta que esta, pero como aquí hay continuidad de objeto, la respuesta es más rápida. Por lo tanto, ¿qué es lo que dirige mi atención? El objeto que he construido en una fase temprana perceptiva. Es decir, esto es un objeto, esto es otro objeto. ¿Vale? O sea, no recorro el espacio buscando la T, sino que recorro el objeto. Bien. La representación del objeto es perceptiva, ocurre nada más percibir la situación, es muy rápida, pero la hipótesis aquí es que luego la atención trabaja sobre esos objetos, no sobre el espacio. Pues ya está. Otro experimento que trata de probar lo mismo, los objetos. Dice, mirad, la lógica del experimento es elegante, hay que entenderla. Cuando yo veo aquí una cruz, lo que tiene que hacer la persona es marcar que ha visto una cruz. Nada más. Ocurre que cuando muy rápidamente aparecen estos dos estímulos, es decir, la raya vertical aquí, la horizontal aquí, muy rápido aparecen en algunos ensayos, los veo juntos, mi mente son, con la presentación es tan rápida, no recuerdo el tiempo, pero es tan rápida que creo haber visto la cruz. En algunos ensayos creo haber visto la cruz y no ha existido. Hasta ahí se entiende, ¿no? Eso se llama una conjunción ilusoria. Pues lo que está buscando este experimento es que si lo de la gestalt funciona, esto para mí sería un objeto y esto otro. ¿No veis dos filas ahí? ¿No veis cuatro columnas? ¿Veis dos filas? Entonces esto sería un objeto y esto otro. Lo que predice la atención orientada al objeto es que si las dos rayas aparecen en la misma línea, habrá más correlaciones, o sea, conjunciones ilusorias que se aparecen en líneas diferentes. Es decir, para que yo crea que esto ha ocurrido, tiene que estar en el mismo objeto, el otro estímulo. Si ocurre como aquí que está abajo, será más difícil. La lógica, espera, limpiar esto un poco. La lógica es, como estoy atendiendo a un objeto, puedo confundir un estímulo confuso muy rápido, puede hacer creer que los he visto juntos. Pero si está en diferente objeto va a ser muy improbable que ocurra eso. Y en efecto encuentran que la diferencia es que el 25% de las conjunciones ilusorias que se dan dentro del mismo objeto aquí son 18%. Y la diferencia es significativa. Nunca se ve la cruz y los dos patas son iguales. Es decir, la parte importante, la parte significativa es esta. Cuando, o sea, ves las condiciones. El target presente quiere decir que hay una cruz. En experimentos hay cruz. En algunos ensayos hay cruz. En otros no hay cruz, pero aparece el mismo objeto. En otros no hay cruz y aparece un diferente objeto. Bueno, pues aquí no nos interesa este dato, pero aquí hay una diferencia del 25 al 18%. Y por supuesto, cuando las dos rayas son iguales, no hay conjunciones ilusorias. Por lo tanto, lo que determina dónde llevo la atención es los objetos que he construido al principio de la escena. Y la atención se mueve a través de los objetos. Hasta los fallos de la atención se van a través de los objetos, porque una conjunción ilusoria es un fallo de la atención, ¿no? Bien. Al final, entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Espacios u objetos? Los datos, como hemos visto, van en la línea de los dos. Hay los objetos están ahí y los usamos. pero también hemos visto que el espacio es importante, que hay un barrido de espacio y ciertas características nos llevan a una zona u otra. Por lo tanto, vamos a concluir que son los dos y que los vamos a utilizar en función de las demandas de la tarea. Tipo de tarea, mi propia experiencia, habría que ver cuáles son mis intenciones y mis creencias. Esto es un control arriba abajo, no abajo arriba. El objeto y el espacio están ahí, pero que hay una componente que determina qué es lo que voy a elegir, que es arriba abajo. Bien. Y bueno, y la idea integradora es que busco objetos, pero modulados por el espacio, no dejo ni una ni otra. Bien. Búsqueda visual. Otro tipo de tareas es la del buscar a Wally, ¿no? Buscar una escena donde hay un objeto que tenemos que identificar lo más rápido posible. Y la diferencia entre los ensayos para comprobar cómo trabaja la atención es poner más o menos distractores, más o menos similares con el objeto, con el objetivo, y más o menos similares entre ellos, todo ese juego, ¿no? Eso sería una búsqueda más o menos compleja. Cuando el Wally está rodeado de gente que tiene más o menos la misma ropa, mucho más compleja. Y las medidas dependientes, pues el porcentaje de aciertos o la rapidez. Bien, con eso sabemos que cuando hay una sola característica definitoria de los objetos, por ejemplo el color, un objeto en color diferente, la búsqueda es muy simple, muy fácil y muy rápida. Cuando empezamos a hacerla más compleja con una conjunción de características, la velocidad, o sea, por supuesto, la velocidad disminuye, como es lógico. Cuando el tamaño de la muestra, a mayor cantidad de objetos hay, es mayor, el tiempo es mayor, porque hay que buscarlo, pero solo cuando hablamos de conjunciones. Si la búsqueda es simple, no influye el tamaño. Imaginaos, es que esto hay que imaginárselo. Si tienes toda una serie de puntos y uno de un color diferente, da igual que haya 1.000 que 100 puntos. La búsqueda tarda lo mismo. Por supuesto, si buscamos dos características, los que están orientados hacia un lado y tengan un color, pues sí que importa. Cuando hay conjunciones. Y por último, hay ensayos en los que está y ensayos en los que no está. Si no, no podríamos medir. Si siempre está, es una cuestión de tiempo, nada más. Entonces, hay ensayos en los que no aparece. Y los ensayos en los que no aparece el objetivo, tendremos que revisar todos los ítems, por fuerza, mientras que no es que aparece, en el momento que lo encontramos, ya podemos responder. Por lo tanto, en los ensayos presentes, los ensayos que está el objeto, la respuesta, los ítems que tenemos que analizar son más o menos la mitad en promedio, a veces todos, a veces uno, más o menos la mitad. Ahora, cuando está ausente, tenemos que revisar todos. Y bueno, y hay datos, muchos datos que van en función de eso. Si la búsqueda fuera paralela, es decir, si pudiéramos procesar toda la escena a la vez y todos los datos nos llegaran, no habría diferencias entre ausente y presente. Sin embargo, si la búsqueda es serial, uno tras de otro, y autoterminada, cuando encuentro el objeto, le doy al botón, encontraremos la diferencia. Bueno, pues eso es lo que se encuentra en el gráfico que tenéis ahí en la página 118. Cuando no está el objetivo, aumentan los tiempos en función del tamaño del conjunto. Todo esto es lógica. Hay que visualizarlo. Bien. Cuando solo tengo que buscar una característica, la búsqueda se hará en paralelo. Cuando solo veo el color, todos los datos me llegan a la vez Un día no pasa nada. Esto hoy en día no se estudia tanto. Lo que sabemos ahora es hasta qué punto utilizamos uno u otro en función de la tarea. Las tareas experimentales son muy simples. Entonces, lo que hacemos es aumentar la eficiencia de la búsqueda, y hay determinadas tareas que podemos hacer en paralelo y otras que no. Bien. De toda esta teorías emerge una que trata de ser un modelo completo de qué es lo que hacemos cuando estamos buscando el objeto espacio y la búsqueda serial paralela. La teoría TIC de integración de características es una teoría que describe un proceso en dos partes que permite explicar estos resultados, es decir, permite explicar el factor estratégico y cómo funciona. La clave de la teoría es que establece dos momentos diferentes. Uno, automático y paralelo, en el que diferentes capas de análisis procesan características específicas de las imágenes, por ejemplo, el color, la forma. Esa fase, ese proceso es automático, hay un detector, por ejemplo, el color, pongamos un color, que se activa donde esté. Pero todavía no está trabajando la atención, solamente detectores. Entonces, en la segunda fase, se atiende a una zona donde confluyan color, forma, una serie de características de los detectores, y para integrarlas y decidir que hemos encontrado lo que buscábamos, es donde trabaja la atención. Esas dos fases, pues por ejemplo cuando hacemos una tarea de buscar una letra de un color, con un color y una letra, una letra de un color entre distractores, pues estamos primero un mapa de los colores y de las letras, y la segunda fase, cuando coincida el color y la letra que yo quiero, requiere la atención, la primera no. Bien. La primera fase automática en paralelo es totalmente todo el campo visual, sin atención. Y luego, al combinarlas, los objetos ya tienen un significado y podemos responder. Esta combinación de características en una zona es lo que hace la atención. Ese es el papel. Que en este caso sería más bien espacial, porque lo que busca es las zonas donde están las congruencias, las conjunciones que yo quiero. Esta segunda fase trabaja en lo que se llama mapa maestro de posiciones. Posiciones que se reducen del mapa de características donde confluyen todos los que buscamos. Bien. La atención en esa zona lo que haría es una especie de ventana, una especie de foco, por decirlo así, en el que se pegan las características, el color, la forma y todo, construyes un objeto y si coincide con el objetivo respondes. Eso generaría un objeto significativo y lo compararíamos con los objetos de nuestra memoria, la H roja que busco o yo qué sé, o si estoy buscando una silla, la memoria de una silla. Esa memoria le llama marcos del objeto. ¿Vale? El marco de comparación, mi objeto ideal. La teoría explica la fusión de características. Por ejemplo, podemos equivocarnos si la atención no opera correctamente, podemos responder ante el estímulo equivocado. Si, por ejemplo, le decimos a una persona que haga una tarea atencional a la vez que la identificación visual, buscando una H roja, y a la vez está haciendo otra tarea que requiera atención, probablemente los errores de identificación serán un fallo en la construcción del objeto. Identificará de otros colores u otras formas u otras letras del mismo color. ¿Por qué? Porque la atención está ocupada en otra cosa y no puede pegar lo que sí estamos viendo en la fase preatencional. O sea, por ejemplo, aquí pone, simplemente comparar un número a la izquierda y a la derecha del monitor, la tarea de búsqueda disminuye bruscamente. Y que muchas veces cuando no aparece el estímulo creemos que lo hemos visto porque hacemos conjunciones ilusorias, las mismas que teníamos antes. En este caso, fundimos las características que como la atención no trabaja bien, se funden mal y respondemos, hay muchas falsas alarmas. Problema de la teoría, primer problema. ¿Y cuáles son las características básicas que constituyen? ¿Cuáles son los mapas de características? ¿Qué mapas hay? Pues bueno, en principio hemos nombrado el color y la forma, pero habría que tener un criterio para saber cuáles son las básicas. Y dice, primero, la saliencia visual, aquello que perceptivamente es más llamativo para nuestro sistema perceptivo. Segunda, que permita acotar un objeto, es decir, el color, la textura, permiten distinguir un objeto de otro. Todo aquello que tenga una textura que permita definir los límites mejor. Y tercero, que se puedan recombinar entre sí. Es decir, por ejemplo, si yo digo la textura y el grano, no sé, que el color y la forma son ortogonal, son independientes, se combinan muy fácilmente. Ahora, si dependen uno de otro, no tanto. Es decir, que se puedan recombinar de una forma fácil, eso sería, pues, por ejemplo, el color y la forma que hemos nombrado. O sea, en principio hay que demostrar qué son las características básicas que se usan. Sin embargo, la teoría le cuesta encontrar el número de mapas y experimentalmente los hacen. Y dice que a lo mejor los mapas no son tan específicos. Por ejemplo, pone el ejemplo del color, que es más fácil de entender. Si yo tengo un mapa para el color rojo, otro para el azul, otro para el verde, debería tener cientos de mapas de detectores. Dice que a lo mejor actuamos que tenemos solo tres. Y lo que hacemos es combinarlos en medio, haciendo una combinación como hacemos con los tintes, con los dibujos, la pintura, mezclándola, ¿no? Entonces, con tres detectores de tres colores, RGB, como hacemos en las pantallas, podemos definir cualquier otro. Y algún dato experimental apunta que si un color está en intermedio, pues difiere los dos. Es decir, que porque si hubiera un mapa característico para el color púrpura, no dependería de lo rojo y lo azul, pero si hay rojo y azul se confunden más. Bueno, pues los mapas tienen que ser limitados en número y pueden utilizar esa característica. Bueno, es una cuestión muy técnica. Luego hay una serie de datos que van en contra de la teoría. Pues, por ejemplo, separar el objeto de dónde está es muy drástico y muchos... O sea, el mapa de características y el mapa de posiciones, donde vamos a pegar algunas características, son completamente independientes en la versión primera, pero en la segunda encuentran que la asociación era más difusa, que a veces algunas características, un mapa de características se asociaba ya a una zona del espacio antes de integrarlo. Luego, resulta que a veces algunas hemos creado que las conjunciones son más difíciles de detectar, porque hay que integrar varias cosas. Sin embargo, algunas conjunciones son mucho más eficientes. Cuando estamos buscando algún tipo de dato que... a ver si encuentro. Por ejemplo, a veces, si son coherentes la forma, busco una cara, las conjunciones sobresalen más que cuando no lo son. Cuando son para ese resultado atípico, proponen que a lo mejor la atención... O sea, otra vez tenemos que conectar los dos mapas para ver por qué la atención va a un lugar del espacio antes de que hagamos la construcción. Muchas veces las conjunciones te llevan a la atención automáticamente. ¿Qué estamos haciendo? Inhibir zonas que no nos interesan. Si descartamos todo lo que nos interesa, emerge lo que nos interesa. Entonces el mapa de la TIC añade la inhibición de las zonas que no nos interesan para explicar los resultados de que las conjunciones son mucho más rápidas muchas veces. ¿Por qué los distractores influyen la semejanza entre los distractores o la diferencia influyen en la detección? Según la TIC primaria no tendría por qué influir. Mi mapa me lleva a lo mío, lo demás no me importa. Pero lo demás importa, dependiendo de lo que haya ahí. Si entre ellos se parecen mucho o poco, la velocidad es diferente. Por lo tanto, si los distractores son muy parecidos, los inhibo con más facilidad, sobresale otro con más facilidad. Bueno, es muy técnico, pero lo que trata de explicar es eso. Cuando tamaño del conjunto, conjunciones ilusorias y la emergencia, que a veces tiene un estímulo por... aunque sea complejo, dependen de añadir, conectar estos dos mapas de la primera versión y añadir la inhibición. El objeto que yo espero ver, el que trato de identificar, mi H roja o lo que sea, también influye en que tengo que inhibir. El archivo, el objeto que está en mi mente, antes de integrar, también está influyendo y inhibe lo que no me interesa. Y esas son las revisiones que hay más o menos. ¿Y qué más? Bueno, sí, el propio objeto que influye. Pues ya está. Porque también fijaos que la TIC, si un objeto se mueve, le cuesta mucho explicarlo. Entonces lo que hacen es, si mi mente, el archivo, el objeto, lo define y lo identifica, entonces el movimiento me es más fácil seguirlo. La constancia del objeto. El objeto para mí lo puedo seguir porque creo que no se va a desintegrar y por lo tanto tengo que seguirlo. Bueno, la TIC, que es la que aglutina, o sea, la teoría más completa, la explica con un poco más de profundidad y complejidad, pero tiene cuatro aspectos clave que son esos. Dos fases, que luego matizamos un poco, las conectamos un poco más. Bueno, y ahora pasaríamos al capítulo cuarto, que es la atención auditiva y también la de varios sentidos a la vez. En el 3 hemos estado viendo la visual. Al acabar el 5, que tiene que ver con la inhibición, veremos la P1, que tiene que ver con la inhibición, la tarea estrope. Eso lo digo ya. De momento vamos a ver el 4. La auditiva y crossmodal, primero nos advierte que principio, ya veis que la visual ha sido muy frecuente a final del siglo XX, pero los primeros trabajos eran auditivos, que hablamos de Broadbent. Y hoy en día lo que nos preguntamos es si hay una atención para cada modalidad sensorial, o bien hay una general, o bien es una combinación de ambas y hay una que gobierna a todos y que hay una subdivisión específica para cada uno. Esa sería la cuestión que estamos buscando. Y segundo, cómo la información que nos llega por los diferentes sentidos se integra para generar una percepción, una acción concreta, es decir, cuál es el sistema atencional que integra toda esa información, que sería un sistema que le llamamos supramodal, en el sentido de que va más allá de, está por encima de las modalidades sensoriales. La visión, o sea, la visión se caracterizaba porque yo tengo delante mío todo el campo estimular a la vez. La audición varía con el tiempo. Cuando me llega el estímulo, llega completo. Y si hay varios datos combinados, ya vienen juntos. Por ejemplo, si oyes música, oyes todos los instrumentos, la voz, todo a la vez, en un único sonido y además en el tiempo. Por lo tanto, no los combina como en la vista. Yo os he dicho que había detectores de forma, de color, que permitía construir objetos. Aquí ya vienen combinados, ya viene una configuración que me llega. Los estímulos auditivos, por lo tanto, son limitados en el tiempo. Y luego también el oído tiene dos detectores separados, aunque experimentalmente es muy fácil anular un oído y usar el otro, es decir, podemos aprovechar eso para investigación y ver cómo combina la información, los dos, que llega por uno y por otro, o para ver cómo ignora y selecciona. Es decir, atención selectiva, atención dividida, es muy fácil. Los experimentos que hacíamos que vimos que primero decían que había un filtro temprano, eran atención de escucha dicótica y atención selectiva, en el que le pedíamos al sujeto que ignorara un canal y escuchara otro. En la atención dividida lo que vamos a hacer es poner los dos mensajes, uno por cada canal, aprovechando que están, y le vamos a pedir que atienda los dos. A ver la capacidad, qué factores influyen en la capacidad. Bien, también sabemos que el sistema auditivo responde rápidamente a situaciones de peligro. Es un sistema de alerta predispuesto a reaccionar. Y bueno, luego veremos que veremos los fines y luego veremos cómo se combina con la visión. Vamos a la selectiva. Si yo oigo un estímulo auditivo, tengo que analizar el sonido en componentes simples para poder analizar si hay una voz, si hay un mensaje, tengo que quitar el ruido, o combinar partes para obtener una experiencia global, por ejemplo con la música, o saber qué sonido viene de qué lado del ambiente para atender a uno u a otro, distinguir de dónde vienen, todo lo que me llega es uno, tengo que distinguir. La fuente es lo que se llama segregación del continuo. Si en una melodía musical la diferencia entre dos, bueno, una melodía, imaginaos que dos instrumentos tocan dos melodías diferentes. Si la diferencia de tonalidad es poca, recibiré solo una, pero si hay suficiente diferencia, lograré recibir las dos de forma separada. La segregación depende de alguna característica como la tono, ¿no? Esto de segregación del continuo es importante cuando yo quiero atender a algo concreto y el resto del ruido ignorarlo. O sea, la atención selectiva, en lo que vimos de Cherry, la cocktail party. A veces queremos ignorar lo de alrededor, pero muchas veces algún estímulo de alrededor que nos interesa nos llama la atención y desconectamos. Ese es el fenómeno. Um, Bueno, la atención selectiva se estudia, como hemos visto alguno ya, con la escucha dicótica, dos fuentes por separado, números y letras, por ejemplo, en la que una nos obligan a repetirla, sombreado, en el idioma nuestro, en el idioma técnico. Sombrear quiere decir que tengo que repetir, la sombra es lo que diga, para que procese esa parte, ignore la otra. Estos experimentos en general no son tan complejos como la vida diaria, suelen ser números, letras, o una palabra y otra palabra, pero nos sirven para tener datos de base. Cherry, que dijeran lo que estaban oyendo en un oído y que ignoraran lo del otro. En general, ignorar lo del segundo, lo del oído segundo, es bastante efectivo. Sabían que habían escuchado algo, pero no sabían el qué. Entonces lo que hizo Cherry es cambiar algunas cosas del oído ignorado, a ver qué ocurría. Cambió el idioma, no lo detecta casi nadie. Cambió el orden, o sea, puso el discurso al revés, como una grabación al revés, con lo cual tampoco se enteró nadie. Ahora bien, si cambiaba de hombre a mujer, el tono de voz, se dieron cuenta. También que apareciera de vez en cuando un ruido, se dieron cuenta. Es decir, algunas propiedades físicas se detectan y los aspectos más elaborados, más complejos que requieren cierta interpretación, el lenguaje, el idioma, palabras en sí, pasan desapercibidas. Por lo tanto, hay una selección temprana basada en características físicas elementales para ignorar. Lo único que queda es eso. Lo demás se puede desechar. Segundo, Morey. Morey, lo mismo, le puse 35 palabras en el oído no atendido, repetir, perdón, no 35 palabras, 35 veces una lista de palabras en el oído no atendido, y la probabilidad de recordarlas fue la misma que si no las hubiera oído. Lo mismo que palabras que no había oído nunca. O sea, cero. Ahora bien, si el mensaje a ignorar era el mismo que estaba sombreado y con un desfase no muy grande, el sujeto se daba cuenta. ¿Ok? O sea, entonces no es tan temprana. Yo me he dado cuenta que me están diciendo lo mismo en los dos oídos. El mensaje quizás no se procesaba de forma consciente, pero casi, casi. Y si era interesante, pasaba la frontera consciente y te dabas cuenta. ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí es el filtro atenuado de Treisman. Te dijimos, es decir, teníamos el filtro temprano de Broadbent y Treisman decía que dependiendo de la tarea, el filtro no dice lo que pasa y lo que no. No es una cuestión de todo o nada, sino que cierta información pasa con un umbral más alto, no más bajo, y dependiendo de la tarea, ese umbral puede romperse. Bien. Entonces, ¿qué factores hay los que afectan a la selección o no? En principio, los oídos parece que son independientes, que permite que seleccionemos uno u otro, y que la ubicación espacial, desfase temporal y el tono son características que podemos usar para atender o no atender. El resumen de lo anterior. Vamos a ver cada uno. La localización espacial. El espacio es muy limitado, nos cuesta identificar de dónde viene un sonido, tenemos ciertas pistas. Entonces lo que hacen en algunos experimentos es crear un tercer canal en el que las cosas que se presentan en ambos oídos a la vez, unas en un oído solo, otras en otro oído solo, y otras en un tercer canal, a ver hasta qué punto podemos distinguir varios canales, los tres. Bueno, el tercer canal, que se presentan los dos oídos a la vez y otros dos mensajes, uno en cada uno, es como si nos habláramos nosotros mismos, una especie de voz interior. Y resulta que si tenemos que atender a uno solo cuando hay tres, es mucho más difícil. Hay interferencia entre ellos en cuando ponemos un tercer canal mucho mayor. A más canales, más interferencia. O sea, tenemos una separación de canales, pero hasta cierto punto, porque interferencia. Segundo, desfase temporal. Tienen que coincidir. Bueno, hay una técnica que es poner las palabras que duren exactamente lo mismo una y otra para que coincidan temporalmente una palabra con la otra. Es decir, justo cuando está pronunciando una palabra que hay que sombrear, está ocurriendo una palabra que hay que ignorar. Que eso no lo hemos tenido en cuenta. El flujo del discurso era aleatorio. En este caso, si lo haces coincidir, y yo estoy sombreando esta, la otra me interrumpe con mucha más facilidad. Cuando coinciden, hay muchos errores en el sombreado. Es decir, la atención se ve otra vez interferida por las palabras no atendidas. Y muchas palabras no atendidas se meten donde no debían y me acuerdo de ellas. Por eso hay que separar con un pequeño desfase temporal los dos mensajes y en ese caso es muy fácil. La sincronía. Esto lo ponemos aquí. Mejor con cierta asincronía, que si no, no lo hay. Y tercero, el tono. El tono es un filtro temprano. Sabemos ya desde Cherry que el tono, un cambio de tono de la voz de un hombre a una mujer, es un filtro temprano que facilita mucho la selección, porque puedo borrar uno y extender a otro. El tono ayuda siempre. Bueno, ¿y ahora qué pasa con la información semántica? Si esto es el sombreado, ¿qué le afecta al sombreado? ¿Qué le pasa? Localización espacial, los factores que afectan a la selección y, por último, ¿qué pasa con la información semántica? Bien. Del canal no atendido hemos dicho que nos queda el tono, nos queda bueno, pero resulta que si alguien escucha su propio nombre en el canal no escuchado, o sea, no atendido, el 8%, si les daba una orden, ¿te puedes parar ahora? Perdón, si le daba una orden, ¿puedes parar ahora? El 8% se paraba. Sin embargo, cuando esa ¿puedes parar ahora? Iba precedida del nombre de la persona. Juanito, ¿puedes parar ahora? Pasó del 8 al 33. O sea, una información poca importancia. ¿Puedes parar ahora? Apenas un 8% la detectaba. Cuando no debía, por supuesto. Y cuando iba con el nombre, el 33. Por lo tanto, esto es semántico. Ahora, semántico auto importante para ti. Segundo, cuando damos dos mensajes diferentes por la misma voz en esta forma, un relato que cruzado es coherente, pero seguido no, si yo escucho, vi a la niña, en otro oído, devuélveme hoy, el libro de física, saltando en la calle. Esto en un oído y esto en otro. Y tengo que repetir esto. Mucha gente repite esto. Vi a la niña saltando en la calle. Es decir, hay un error de selección y hay un salto al otro canal. Por lo tanto, esto, que concuerda con esto, ha sido analizado semánticamente, por fuerza. Sino como por qué lo conecto. O por lo menos, si este mensaje sombreado no tiene mucho sentido, lo que hago es repetirlo, pero buscar el sentido en otro lado. Es decir, si no tengo que hacer un procesamiento semántico de esto, porque no creo que merezca la pena, me puedo ir al otro y, por lo tanto, buscar las ignoradas, que al captar mi atención, y además, cuando concuerdan, pues ya está. Otra vez, el procesamiento semántico en otro experimento es Courtney Wood, en los que esto... Fijaos que aquí lo que hacemos otra vez es un condicionamiento clásico. Esto lo digo otra vez porque hemos hablado antes de él. Condicionamiento clásico, si yo asocio cierto estímulo neutral con una sensación, con una descarga, el estímulo neutral adquiere la potencialidad de generar la misma sensación que la descarga o parecida. Es una forma de darle manía a algo, ¿no? Bueno, pues este lo hace con nombres de ciudades y estas ciudades se asocian con una descarga cuya anticipación produce alteraciones en la conductancia de la piel. Es decir, yo mido el miedo que produce la descarga o el nombre de la ciudad cuando está condicionado con alteraciones en la conductancia de la piel. Entonces, lo que hacemos es poner en el oído sombreado cualquier estímulo y en el no sombreado o no atendido nombres de ciudades que se han asociado antes con una descarga. En algunos sujetos y en algunas ocasiones. ¿Qué ocurre cuando aparece el nombre de la ciudad en el oído no atendido? Primero, que no lo detecta el sujeto. No recuerda haberlo oído. Y segundo, que sí que se altera la conductancia en los que han estado condicionados. Es decir, que sí tiene una consecuencia. Sigue funcionando bajo el nivel de conciencia sin haberlo percibido y sin siquiera recordarlo, funciona. O sea, de alguna manera, fijaos que lo que estamos haciendo aquí no es tan... Tiene su particularidad. Los nombres de las ciudades son semánticos. Estamos hablando no de palabras concretas, sino nombres de ciudades. De forma inconsciente, tengo que categorizar esos nombres como ciudades para que la reacción de la conductancia responda al procesamiento previo, al condicionamiento. O sea, hay un análisis semántico inconsciente. Bien, son, por supuesto, son datos que apoyan el procesamiento semántico, algún procesamiento semántico en el canal no atendido, no quiere decir que toda la información esté. Solo hemos visto que el 33% de la gente reconoce su propio nombre y todo eso. Es decir, hay, pero no mucha. Algunas sí que hay, pero no mucha. Pero para que haya categorías en la conciencia, tiene que haber atención y podría ser que la selección fuera tardía. Bien, atención dividida, es decir, cuando tenemos que atender a los dos canales. Bueno, aquí lo que requiere procesamiento semántico requiere atención. Atención dividida, atención, atender a varias fuentes a la vez. Lo primero que podemos decir es que es muy difícil dividir la atención entre varios estímulos auditivos, en general, varios estímulos auditivos, es muy difícil. Y para eso se utiliza la técnica o los experimentos de Spitzer-Spahn, en los que ya vimos en Broadbent, que es el experimento fundacional de la teoría del filtro temprano, en el que dan en un oído tres dígitos y en otros tres a la vez, y en teoría la memoria haría que pudiéramos decir los seis dígitos seguidos, pero lo que hace el sujeto es repetirlos de un oído y luego los de otro oído. ¿Cuál es la conclusión? Que la localización espacial manda sobre el concepto en número, por lo tanto, en situaciones de límites de atención, porque es difícil, funciona la, la selección temprana. Y son propiedades físicas como la localización las que determinan cuál se atiende y cuál no. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos lo que nos ha llegado a un oído, lo otro queda una especie de almacén temporal y luego bajamos al otro, o sea, nos cambiamos al otro rápidamente. Sin embargo, hay algún dato que, bueno, que no solamente, que la forma de... Algún dato apunta a que no solamente es el oído y la localización, sino que alguna propiedad semántica funciona como filtro. Por ejemplo, en este experimento, aquí tenemos que repetir todo y lo que hace la persona, fijaos, en un oído le decimos quién dos hay, en uno, uno está tres, la persona responde quién está ahí, uno, dos, tres. Es decir, nos estamos cruzando de oído una cuestión semántica. Eso, o sea, varios sujetos los agrupaban y, bueno, por supuesto, lo podían hacer como tú quisieras. O sea, en principio... Los decían así, pero si les decían, oye, no, dímelos en el orden, pues también. Te los decían así sin ningún problema y algunos lo decían espontáneamente. Por lo tanto, es dudoso que sea puramente temprana. Y luego las tareas de detección auditiva, aquí no, lo que hacemos es, bueno, que hace que me he dicho. Aquí hay series de estímulos muy rápidos y cuando hay uno que hay que... responder, uno en concreto, le dan una señal y aprietan un botón y normalmente lo que hay es un ruido de fondo y tonos que hay que atender y tonos que no. Eso es lo que trato de representar, ruido de fondo, tono que hay que atender, tono que no. En general, podemos dividir, detectar en cualquier oído los targets, no hay ningún problema, si hay solo uno y si hay varios, si la distinción entre ellos es bastante clara, como podemos esperar, indica la lógica, ¿no? La atención es como una predisposición que ajusta los detectores y si la distinción entre ellos es diáfana, no hay ningún problema. Ahora bien, cuando aparecen a la vez, aparece el déficit doble target. Uno en cada oído. Este caso. Cuando aparece uno, aquí sí que hay un problema grave de detección, quiere decir que la atención se va hacia un lado o hacia otro. Somos muy buenos en detectar los sustos, pero así no. Aunque sepamos dónde va a estar el oído, pongamos que es el triángulo, que sepamos qué sonido va, es el que tenemos que detectar y en qué oído va a aparecer, sigue habiendo interferencia. Igual que ocurría antes, que algunas conjunciones, o sea, las conjunciones visuales sean más difíciles, pues aquí está ocurriendo lo mismo. Cuando hay conjunciones en los canales simultáneos, aquí hablamos siempre de tiempo, es más difícil. Bueno, y lo veremos el próximo día porque lo que viene un poco más complejo, que es la función esa que hemos dicho. El oído nos sirve para orientarnos y reaccionar rápidamente. Hay muchos experimentos que tratan de ver cómo funciona eso y cómo se combina eso con la información visual. ¿Quién manda? ¿Cuándo y por qué? Ahora pararemos dos o tres semanas, para Semana Santa, y luego quedan la otra mitad de las sesiones donde veremos el capítulo 4, lo acabaremos el 5 y después, como el 5 habla de atención y victoria tiene que ver con los dos, con las dos PEC que vamos a ver. Veremos el 5 y luego las PEC. O una B, una PEC y luego la otra, dependiendo del contenido. ¿Vale? Pues nos vemos en unas semanas. Thank you.